Bueno, bendiciones de parte del Tabernáculo Santo Tomás. Este día me acompaña mi familia y me siento privilegiada porque es un día especial en el cual podemos darle gracias a Dios por esa mujer maravillosa que nos dio a luz y que hizo de nosotros lo que somos hoy, sus cuidados, sus consejos, sus atenciones. Y si hay algo, hermanas, por lo cual hay que luchar, es por la familia. Amén. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5. Y este día quiero hacerles una invitación, un llamado que va de parte de Dios, un llamado de parte de Dios a que usted se levante y luche por su familia. Este año se ha denominado, ¿cómo se ha denominado el año en el Tabernáculo? No te rindas. Posiblemente aquí hay unas que ya se están cansando, que ya se están rindiendo. Y el Señor le viene a decir, continúa, continúa, la victoria es tuya. Y mira lo que dice el Señor. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4. Primera de Juan 5, versículo 1 y versículo 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y el 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo entre mujeres, Señor, para poder, Padre Santo, recibir de ti la instrucción para nuestras familias. Sabemos, Señor, que el mundo ha tirado corrientes diferentes. La cultura nos está empujando aún dentro de la iglesia a actuar de manera, Señor, que se alejan del modelo de familia que tú tienes, Señor, que nació en tu corazón. Pero en esta hora, Padre, queremos poner delante de ti nuestras vidas para ser llenadas, para que puedas tú depositar tu palabra en nosotros, para que seas tú quien pueda dar gracia, sabiduría, entendimiento, para que como madre, Señor, tengamos la valentía, Señor, de poder pelear por nuestras familias, de levantarnos y luchar por todas aquellas cosas, Señor, que en nuestras casas están sucediendo, por pequeñas que sean, Señor, sé que tú vas a obrar en favor de tu pueblo y en favor de tus familias. Ponemos a ti, Señor, todos nuestros sentidos para que nos hables. Toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, todo pensamiento que quiera alejarnos de ti, lo echamos fuera de nuestra mente y declaramos que tu Espíritu Santo tomas nuestra atención para podernos enseñar. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar, hermanas. Quisiera que me pase la siguiente, por favor, en la siguiente lámina. Quiero saber cuántas nacidas de Dios han venido esta mañana. Amén. Quiero ver todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Amén. Muy bien. Toda aquella que ama. Amén. Toda aquella que guarda los mandamientos. Amén. Bueno, por lo menos tratamos, ¿verdad? Tratamos. Entonces, la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios hace ¿qué? Vence al mundo. O sea que estoy en medio de un ejército de vencedoras. ¿Sí? Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora las preguntas son, ¿por qué hemos dejado de luchar por nuestra familia? Hermana, yo no he dejado de luchar, sí, yo ahí estoy en la casa, sí, pero el problema es que estás en tu casa, pero has bajado la guardia y estás permitiendo que la amargura llene tu corazón y quizás tus respuestas hacia tu familia, hacia tu esposo, hacia tus hijos, esté minando aquello bueno que Dios puede hacer contigo. Hermana, yo no me he ido de casa, aquí estoy, aguantando a este esposo que es soberbio. Sí, pero ¿con qué amor le hablas? No, hermana, si él no se lo merece. No, tu esposo no, pero él sí se merece. Que yo sea fiel con él. Amén. Entonces, no te canses, no te des por vencido. Hermana, yo ya estoy cansada. Sí, están cansadas. ¿Saben por qué? Porque hemos luchado con nuestras fuerzas y nos hemos equivocado de adversario. Algunas piensan que el enemigo es el hijo adolescente que me está quitando la vida. Algunas piensan, no, es que el problema es mi esposo. Él es el problema porque él es muy duro, él no es cariñoso. No, él no es el problema. El enemigo que quiere matar, hurtar y destruir es Satanás. El problema es que nosotros estamos contestándole mal al esposo y con eso yo no venzo a mi adversario. Yo estoy hiriendo el corazón de mi esposo, alejándome del corazón de mis hijos. Miren qué interesante. Tenemos que saber contra quién estamos peleando. En la actualidad, la que sigue, por favor. En la actualidad, tenemos una gran desintegración familiar por diferentes razones. Y mire, esto no sucede solo en el mundo. Está pasando dentro de nuestras casas, dentro de nuestras iglesias. Los hogares muy sólidos están siendo atacados. Están siendo visitados por la tentación, están siendo atacados por la amargura, por la impaciencia y por otras cosas. ¿Y qué pasa? Que poco a poco vamos cediendo. Pero hay ciertas cosas que son mucho más difíciles, como la indiferencia. Podemos ser hogares bien cristianos, podemos orar, podemos leer la Biblia, pero indiferentes al dolor de nuestros hijos, al dolor de nuestros esposos, al dolor de nuestras esposas también, para los hombres. Entonces, hermana, ¿qué está pasando? Lo grave de esto es que la indiferencia, la infidelidad, la violencia, la amargura está permeando el corazón de nuestros niños. ¿Y qué significa eso, hermana? Significa que nuestros niños están aprendiendo a responder como respondes tú, mamá. ¿Cómo responde el papá? ¿Cómo responde la abuelita? Si la abuelita lo cuida. Y si la abuelita nunca le enseñaron a ser amorosa y primorosa, sino que responde con una palabra grosera, el niño, cuando usted lo regaña, el niño utiliza su mismo mecanismo. Si la abuelita fue grosera, ¿usted cree que el niño le va a decir, sí, abuelita? No, también el niño le va a responder mal. Y entonces usted dice, niño malcriado, no, es tu espejo, es tu espejo. Es tu espejo, mamá. Es tu espejo, papá. Es tiempo que nos frenemos un poquito y reflexionemos. La que sigue, por favor. Dios quiere llamar a gente común para hacer cosas extraordinarias esta mañana. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que nosotros clasificamos como gente común. No se necesita ser alguien extraordinario para recibir un llamado. Se necesita ser una persona común que desee pelear por su familia. Yo espero que hoy usted sea obediente al llamado. Pero es que yo para eso tengo esposo y se supone que el esposo es la cabeza. Es que yo no te estoy mandando a sustituir la cabeza. Te estoy mandando a que te levantes como mujer que eres, como madre que eres, como abuela que eres y que no pelees con palabras, pelee en oración. Pelea de verdad. ¿Y sabes qué? Más adelante lo vas a ver. A la primera que te tienes que vencer es a ti misma. Porque a veces no es tanto el enemigo de afuera como el enemigo de adentro. Porque te recuerda cómo te contestó, cómo te trató, cómo te menospreció. Entonces tú respondes de esa misma manera. Y mire qué interesante. La que sigue, por favor. Justamente, una mujer en tiempos donde las mujeres no tenían una participación tan significativa, se levantó una mujer. Porque al igual que nosotras quizás que tenemos esta mañana quizás familias con un montón de problemas, esta mujer se dolió en su corazón y se levantó. Y mire lo que dice Jueces 5:7 que está pegado acá en la lámina. Dice, ¿cómo dice? Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Ojo, no quedaron abandonadas. Allá en Moab era del pueblo de Dios. Esto
le estaba pasando al pueblo de Dios, hermanos. Como nos está pasando en este momento a nosotros. Y dice, habían caído hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Me levanté como qué? Como madre de Israel. Débora en ese momento se dolió en su corazón. Y dijo, yo me voy a levantar. Pero no me voy a levantar. Porque ahí bien pudiera haber dicho como jueza, porque era una mujer que juzgaba, era una profeta. Ahí pudo haber dicho, yo me levantaré como profeta en este pueblo. O yo me voy a levantar como guerrera en este pueblo. No, ella sabía que era ella. ¿Y qué dijo? Yo me voy a levantar como madre. Ahora yo pregunto, ¿qué hace una madre? ¿Una madre cuida? ¿Sí? ¿Una madre orienta? ¿Sí? ¿Una madre ama? ¿Sí? ¿Una madre protege? ¿Cómo se levantó ella? Como madre. En ningún momento le quiso quitar el puesto al capitán del ejército. Ella sabía qué llamado tenía. Ella sabía que ella se tenía que levantar como madre. Que necesitaba en ese momento alguien que pudiera mirar más allá y pudiera abrazar lo que estaba pasando. Dios tiene grandes planes para ti. Pero hermana, si yo solo soy la abuelita. Hermana, mire, yo soy una mamá soltera. Tiene grandes planes para ti. Pero es que mire, yo soy una mamá que me he vuelto a casar. Rompí un hogar, se rompió un primer hogar. Hoy tengo otro y me estoy yendo mal. Dios tiene planes para ti. El problema es que nosotros dejamos que nuestro pasado nos señale. Yo te voy a decir algo, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Y que aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes salir hoy como una guerrera para tu casa, pero te tienes que levantar en obediencia. La que sigue, por favor. La que sigue, ahí mismo. Hay momentos, y yo sé que si yo pasara el micrófono antes de no terminar, como dijo la hermana Cinta, llegamos a la tarde. Yo pudiera preguntar, ¿cuántas de ustedes han pasado por crisis familiares? Uy, hermana, yo ya casi soy experta. Yo casi soy experta. Desde que era una niña me empezaron a entrenar para las crisis. Entonces yo me he vuelto experta. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? No, lleno de cicatrices. Lleno de queloides. Lleno de callos, porque si no me muero. Ajá, ahí es el punto. Dios quiere cuidar tu corazón y te quiere enseñar cómo o por qué vienen esas crisis. Hay dos fuentes que he planteado para ustedes. ¿De dónde vienen esas crisis? ¿Por qué vienen esas crisis? La primera, por favor, la que sigue. En la que sigue. Hay crisis que son incontrolables. No tenemos el control de ellas. Como por ejemplo la enfermedad. ¿Quién quiere enfermarse, hermanas? Nadie. ¿Quién quiere que se le enferme un esposo? Nadie. ¿Quién quiere que se le enferme un hijo? Menos. ¿Sí? Hay crisis que vienen como una tempestad. ¿Y sabe cuál es la característica de la tempestad? Que la tempestad comienza y arrasa. No se detiene. O sea, no hay nada que la pueda detener a no ser que el Señor la detenga. Pero una vez entra la tempestad, te revuelve, te asusta, te aflige, porque es algo que tú no tienes el control de ella. Como la enfermedad, la infidelidad, la rebeldía de los hijos, las crisis financieras que vienen a nuestra casa. Hay situaciones que nosotros no podemos controlar. ¿Me puede tirar todas las slides de esa misma, porfa? Todas. Ahí podemos ver. La que sigue, ahí siga. La que sigue, ahí mismo, porfa. En estas crisis, Dios quiere probar dos cosas en tu corazón. Porque, oiga, la pasamos cristianos e inconversos. Porque se enferma la hermana que es cristiana y se enferma el inconverso. La ventaja nuestra es que nosotros sí tenemos con quién compartir ese dolor. O quien nos respalde en el dolor, que es nuestro Señor.
¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de esas tempestades? Pues Dios quiere enseñarnos y quiere probar nuestro nivel de fe y nuestra confianza. Yo sé que nadie da gracias a Dios por una enfermedad, especialmente con una enfermedad que le comprometa a uno la vida, como un cáncer. Nadie dice, Señor, gracias por este cáncer. No, nadie dice eso, jamás. Pero Dios quiere ver tu capacidad de respuesta, tu nivel de confianza, si tú crees que realmente Él te puede sanar. Entonces tú afrentas la enfermedad no con queja, tú afrentas la enfermedad diciendo con esperanza, yo tengo un Dios espectacular. Que así me sane o no me sane, mi alma lo alaba. Eso es lo que espera Dios ver cuando estamos en esas tempestades. Nuestro nivel de confianza. Tengo un hijo rebelde, se me ha ido a la droga. Este niño es alcohólico. Esta niña me ha salido embarazada. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Confiar que Dios tiene un plan espectacular para tu hijo. Que necesito una madre, no que lo eche. Necesito una madre que lo abrace y que le muestre el amor de Cristo a través de ella. No se lo merece el hijo, es que tú tampoco. Y yo no me merecí el amor del Señor. Y aún con nuestros errores y pecados, ¿sabes qué? Él nos sigue amando y nos sigue abrazando y nos sigue perdonando. Él es espectacular. Y sabes que el Señor quiere que tú le devuelvas eso que está ahí en la pizarra, en la imagen. ¿Qué es eso? Es un control. Porque mucha mamá piensa que él puede controlarlo todo, ¿sí? Y si no, veamos en caso, usted quiere controlarlo todo. Todo, la vida de los hijos, la vida del esposo, todo quiere controlar usted. La limpieza, todo quiere controlar usted. El Señor te está diciendo hoy, ¿sabes qué? Con esta tempestad que estás pasando, devuélveme el control. Porque el control lo tengo yo. Y ahora tú vas a aprender que el control es mío. Y vas a aprender a confiar. Y vas a explorar tu fe en niveles que nunca lo habías explorado. Y el Señor se manifiesta de una manera espectacular. Pero también entramos en crisis, con la siguiente, por favor. También entramos en crisis por negligencia. La negligencia es el descuido. El descuido, la falta de atención y el abandono. Esa es la negligencia. ¿La negligencia a qué? A nuestra relación con Dios. Porque de repente, hermanos, cuando uno está con años de ser cristiano, uno siente que ya se puede dar permiso de no leer la Biblia un día. Ay, que yo vengo a servir, hermano. ¿Vieran cómo tengo la agenda de cargada? Mire, pastor, voy a predicar, voy a ganar alma, voy a servir en cocina, de ahí salgo y sirvo en cuna, de ahí salgo y voy a parqueo. O sea, soy una mujer espectacular. Y se te olvida que tu espíritu necesita nutrirse. Entonces comienza a ver aquel cristiano activo, pero alejado de la comunión del Señor. Ya vemos muchos, hermanos, que nos conformamos con servir y nuestro corazón está lejos de Dios, lejos de Dios. ¿Y qué pasa con eso, hermana? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la crisis? Bueno, la crisis es que mientras tú te alejas del Señor, tu corazón se va enfriando con los demás. ¿Por qué, hermana? Porque la relación cercana con Dios me hace responder diferente a mi relación con los demás. Y si yo me alejo de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Voy a ser vulnerable a las críticas. Y de repente aquella hermana súper linda, servidora, amorosa y alegre, es súper vulnerable. Es que ni están hablando de ti y tú piensas que están hablando de ti. Te hace vulnerable a las críticas. Piensas que toda la gente está pensando en ti. Y los hermanos me tienen envidia porque yo soy la que más sirve. Las hermanas me tienen envidia porque como yo siempre estoy, no hermana, te has vuelto vulnerable a las críticas. Y eso le abrís una puertecita al enemigo para que mine tu corazón. Entonces el servicio ya no es el mismo porque tu corazón se empieza a amargar. ¿Qué más? Bueno, eso abre la puerta para que entre la amargura
y después de tener una esposa fantástica, el hermano, una mamá increíble, comienza a estar cansada. Me amarga lo que me dice. Me amarga todo. Pero mira, mamá, qué lindo estuvo. Ay, no, qué calor. Pero mira, mamá, qué bonito. Ay, no. ¿Y aquí por qué tanta gente? Tu corazón ya se amargó. No puedes ver lo lindo de las cosas. A todo le ves pero. Porque estás amargada. Porque tu corazón se amargó. Pero yo leo la Biblia, pero no la vivís. Es que mira, hermano. Es que esto no es para aprendérselo. Es para vivirlo. Si usted lo vive, su vida cambia. Si usted no lo vive, usted puede ser recitadora de la palabra, pero ser amargada, ¿sí? Y alejada de la presencia del Señor. ¿Y qué más? ¿Qué más puede sucedernos? La que sigue, por favor. Lo más difícil es el tercer punto, que es que caemos en lo que dice ahí, en el desánimo espiritual. Entonces usted viene a servir y no le siente gracia. Viene, sirve, escucha palabra, alaba y se va igual. Porque ese corazón ya se desanimó. Y Satanás dice, bien. Porque Satanás no va a buscar a los que están afuera, viene a buscar a los que están adentro. Para que poco a poco usted empiece a decir, ay, yo no voy a ir. Ay, es que es lo mismo todos los días. Ay, vieran que yo ya estoy cansada, sí, hermana. Pero estás cansada porque has dejado, por negligencia, te has alejado del Señor. Y te has desnutrido espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere Dios en esta crisis? Cuando vienen estas crisis, Dios quiere que vuelvas tu corazón a Él. Vuelve tu corazón a Él hoy. Vuelve tu corazón a Él hoy. No esperes mañana. Mañana puede ser demasiado tarde, ¿sabes? Muchas mujeres dicen, yo voy a ser feliz cuando mis hijos crezcan. Los hijos crecen y uno no sigue siendo feliz. No, yo voy a ser feliz cuando mis hijos trabajen. Los hijos trabajan y le preguntamos, ¿ya es feliz? No, todavía no. Cuando tenga nietos seré feliz. Hermana, te vas a morir y cuando te des cuenta que te faltan días, tú vas a querer ser feliz y te has perdido momentos espectaculares con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tus hermanas, con tu mamá. ¿Pero por qué, hermana? Porque hemos permitido que la negligencia venga a nosotros y nos meta en crisis. Entonces, hermana, ¿qué es lo que sucede? La que sigue, por favor. Israel, vuelvo a la historia de Débora. Israel había caído en una crisis por negligencia. Porque Israel tenía la característica que nosotros tenemos. Vemos la gloria de Dios. Y cuando ya tenemos el milagro, nos vamos. Vemos otra vez, caemos, nos hundimos, nos ahogamos, le extendemos la mano, nos levanta, vemos la gloria de Dios y pasa lo mismo. Nos alejamos. Ya vimos un milagro, ya vimos otro milagro, ya vimos otro milagro. Nos alejamos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir porque estamos disfrutando el milagro. Y de repente, ¡pum!, somos esclavos de la tristeza, del desánimo, de la depresión. Y ahí venimos, Señor, ayúdanos. Y el Señor viene y nos rescata. Eso estaba pasando ahí en Israel. Él cayó en una crisis por negligencia. ¿Por qué? Porque hacía sacrificios humanos, había prostitución como un ritual. Y utilizaban cualquier otra práctica. Reemplazaba la adoración a Dios. Entonces lo que hacía Dios era entregarlos en las manos de sus enemigos, dejarlos ahí, tal vez así aprende. ¿Y qué pasaba? Señor, sálvanos. Y en ese momento fue que apareció Débora. Y se levantó Débora de una manera increíble, hermanos. Porque, ¿sabe? Débora no era una guerrera. Ella era una consejera, una profetisa. No dice que ella era guerrera, a ella no le entrenaron los ejércitos. Ella ni siquiera tenía una coraza. Pero mire lo que hizo, la que sigue, por favor. Mire lo que hizo en el versículo 7. Dice, esta es en la versión, la NBI, y dice en el versículo 7, los guerreros de Israel desaparecieron. desaparecieron hasta que yo me levanté. Oh, Débora, me levanté como una madre en Israel. Ojo con lo que voy a decir. Dice que los guerreros desaparecieron. Las casas estaban vacías. Hermana, ¿y eso qué significa? Que posiblemente en tu casa tenés un montón de guerreros que están desanimados, que han visto la gloria de Dios, han visto la mano de Dios, pero en este momento han caído en una crisis y necesitan de alguien que les dé ánimo, que alguien que los, no que los critique, porque esta mujer era una profeta. Y bien se hubiera parado y hubiera regañado al principal del ejército. Pero esta mujer no lo regaña. Esta mujer lo llama y le dice, ¿sabes? Ve y escoge a 10,000 guerreros, porque te vas a levantar y el Señor te va a dar la victoria. Y él estaba, óigame, él era un capitán del ejército, había visto muchas batallas, muchas. Había visto la mano de Dios, pero en ese momento él estaba mal. Hasta que Débora se levantó y le dice, ¡ánimo! Vámonos, que el Señor nos va a entregar a estos enemigos en nuestra mano. ¿Y saben qué le dijo? Yo no voy a ir si no vas conmigo. Yo voy a ir si tú me acompañas. Ahí ella pudo haber dicho, wow, pero mira, yo no sé pelear y como que te voy a acompañar. Te voy a llevar, pero en oración. Pero yo acompañarte, no, si vas a ir a la guerra. Y a mí, ¿y dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi armadura? Oye, me vas a poner al frente. Pero ella fue lo que menos preguntó, de cierto iré contigo. Porque ella sabía que iba con quién. Que Jehová iba con ellos. Y yo te digo a ti, mamá, quizás tú nunca has tenido las competencias necesarias para ser una animadora en casa, porque tu corazón estaba amargado. Pero Dios hoy puede sacar la amargura de tu corazón. Dios hoy te puede enseñar la estrategia. Dios hoy te puede levantar. Pero hermana, a mí no me escucha nadie. Es que no vas a hablar en tu nombre. Vas a hablar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y a la familia tú le vas a decir, Dios nos dará la victoria, hermana. Pero ya se fue con la otra. Dios te dará la victoria. Hermana, él está en droga desde los 20 años. Dios te dará la victoria. Pero ¿cómo, hermana? Cree solamente. ¿Sabe cómo logró esta mujer saber eso? Estando en la presencia de Dios. Ella en la presencia de Dios. Jehová le dijo lo que quería hacer con su pueblo. ¿Desde hace cuánto no estás en la presencia de Dios? Yo acabo de orar, hermana. No, hermana, sí, no. No, en la presencia de Dios, donde tú derramas tu corazón. Allá en lo más íntimo, donde nadie te ve. Donde tú no te quejas, sino que adoras. Hermana, yo le vivo llorando al Señor, sí, porque te vives quejando. El Señor quiere que las lágrimas sean de adoración. No quiere que sean de queja. Por eso es que las cosas no cambian. Porque nosotros no cambiamos. Entonces, ella lo que hizo fue reconocer que necesitaba levantarse. ¿Qué más hizo ella también? Ella sabía que sola no podía, que necesitaba a Dios. Y ella lo que hizo fue mantener una comunión, y esa es mi invitación para ustedes. Rápidamente voy a tratar de ser lo más breve posible, porque hay más todavía para poder seguirnos gozando. Pero hay características de Débora que yo quiero que usted pueda llevarse a su casa hoy. Y la primera característica es que era una mujer llena de sabiduría. La Biblia dice de que esta mujer se sentaba bajo una palmera y la gente del pueblo subía a consultarle a ella, porque era una mujer llena de sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría viene de Dios y que la sabiduría, si no la tenemos, la tenemos que pedir a Él. Así que usted me dice, hermana, yo no tengo sabiduría porque a veces no obro con sabiduría. Siento que a veces obro en la carne. Pues entonces hoy es tiempo de decirle, Señor, quizás yo no he sido muy sabia con mis decisiones. Quizás yo no he sido muy saludable en mis relaciones. Pero yo ahora, Señor, quiero sabiduría. Sabiduría para amar a mi esposo. Sabiduría para guiar a mis hijos. Sabiduría para enfrentar las situaciones. Porque yo sola no voy a poder. Y miren lo que dice la Biblia, que la mujer sabia edifica su casa y la necia la derriba. Hay ciertas condiciones para tener sabiduría. ¿Y cuáles son? Bueno, aprender a escuchar, mantener la calma en momentos difíciles, actuar con sabiduría, pensar antes de actuar, saber usar las palabras para no herir a nadie y usar la empatía para podernos relacionar con los demás. La que sigue, por favor. La siguiente característica que tenía esta mujer era que era una mujer accesible. Es decir, ella se encontraba en el mismo lugar todos los días. Y ella tenía un rostro accesible. Porque yo no sé si a usted le pasará que cuando llegan a buscarle a usted sus hijos y usted llega cansada de trabajar, que nos pasa a todas, y uno está haciendo la comida, mami, fíjate que, sí, hijo, sí, ajá, ya, ahí déjelo, ya lo voy a revisar. Ay, se me quemaron los huevos, ay, esperes, ¿sí o no? Entonces el hijo dice, no, mami, es que fíjate que te quiero contar, mami, y tenemos a los niños ahí, mami, ay, hijo, decime. Y no ni lo vemos. Entonces el niño dice, no, mami. Ay, cuando tenga vos tiempo. El problema es que los años pasan y no les dedicamos tiempo. De repente cambian los roles. Y ya la mami ya no tiene a quien cuidar. Los hijos crecen, trabajan y está la mami. Hijo, ¿cómo estás? ¿Tenés tiempo? Ay, no, mamá, estoy bien ocupado. Es que de verdad, mamá, yo quisiera, pero no puedo, porque estoy bien ocupado. Cambian los roles. Aprovecha el tiempo ahorita que está chiquito. Aprovecha el tiempo, ¿sabes? La ropa sucia siempre va a haber. Pero esa sonrisa del niño, esa alegría del niño que te quiere contar algo, se corta cuando tú eres indiferente. Dios con nosotros es un Dios accesible. Dios siempre está para escucharnos. ¿Qué nos cuesta a nosotros como madres ser accesible con nuestros hijos? ¿Qué más? Otra característica era que ella era sensible a la voz de Dios. Ojalá el Señor nos dé esa capacidad de tener esa sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios. Pero escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios te dice perdona, tú reprendes, sal, porque quieres que perdone al que me hace daño. No. Que nosotros quisiéramos oír solo lo que nos conviene. Y nosotros tenemos que ser obedientes con lo que nos manda el Señor. La Biblia dice, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Sí? Un sacrificio no se puede hacer con algo muerto, con algo que no te duela. El sacrificio es vivo porque te duele. No quiero perdonar. Lo vas a perdonar. Pero Señor, lo vas a perdonar. No le voy a hablar. Pues le vas a hablar, le vas a ofrecer comida y te vas a despedir con un beso. Lo vas a matar con eso. Porque el hombre va a decir, Señor, yo esto no me lo como, seguramente le he echado veneno a esta mujer. No, gracias, no tengo hambre. Porque va a haber una mujer diferente que la va a atender. Ese hijo que viene, vos lo viene como sea a la casa o es malcriado contigo. En lugar de menospreciarlo, darle palabra profética. El siervo de Dios, ¿cómo está el cantor del Señor? Y el hijo quizás se ría, pero tú estás dando palabras proféticas que le has creído a Dios, que Él te ha prometido que tú y tu casa serán salvos. Y eso es lo que va a suceder. La que sigue, por favor. Y por último, una mujer valiente. Débora, en ningún momento, si usted lee Jueces 4 y Jueces 5, en ningún momento Débora pregunta, ¿dónde está mi armadura? No. Y no dice, me levanté como guerrera. No, ahí dice que se levantó como madre. Ojo, acompañó al ejército. Acompañó al ejército. Y ella dijo una expresión que cualquiera la puede interpretar como soberbia. Y le dijo, de acuerdo, yo iré contigo, pero que se sepa que esta batalla la ha dado Dios en mano de mujer. ¿Y sabes qué significaba eso? Era decirle a los hombres, si Dios utilizó a una mujer para esta proeza, ¿cuánto más va a utilizar a aquellos a los cuales el Señor les ha encomendado pelear por sus casas, que son nuestros hombres? Hermana, si Dios te ha llamado ahora para animar a tu esposo, para que tú seas valiente y lo puedas amar, puedas cuidar a tu familia, es momento que nos levantemos y en obediencia sirvamos al Señor. Solo quiero pedirle la última, hermano, por favor, la última. Quiero pedirle, por favor, a los hermanos, ellos les van a entregar el reto del mes de mayo. Y en este reto del mes de mayo es un reto para levantarnos y pelear por nuestras familias. Porque necesitamos pelear por cosas específicas en nuestra casa. Por ejemplo, el lunes primero de mayo se oró. Estas son pequeñas oraciones para que usted las ponga y las haga en familia. Se oró porque el Espíritu de Dios pueda trabajar en quién. No dice que trabaje Dios en el corazón de mi esposo, dice en tu corazón. Porque a la primera que Dios tiene que conquistar para levantarse y pelear es a ti. Y mira lo que dice, que pueda trabajar tu corazón y te enseñe a amar, ¿a quién? Al Señor más que a tus hijos. Porque a veces, hermanas, de verdad, pedimos a Dios un hijo y cuando ya lo tenemos ni siquiera lo queremos traer a la escuela bíblica. ¿No lo queremos dejar? Hermana, ama al Señor primero, más que a tus hijos. Y cada día le aportará a usted un motivo de oración para que usted y yo podamos clamar. Este día nos ha enseñado y nos ha hecho el llamado al Señor para que nos levantemos como Débora a pelear por nuestras familias. Así que yo les voy a pedir, por favor, que podamos orar y le podamos pedir al Señor, Señor, así como lo hiciste con Débora, que la levantaste no como una posición mayor, porque ahí no dice que se levanta como guerrera, no, ahí no dice eso, se levanta como madre, como su papel. ¿Y qué es lo que hace como madre? Acompaña, orienta. ¿A quién? Al ejército del Señor. Lo anima y ven todos la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo precioso, Señor, en el cual tú nos has mostrado, Dios, ese poder del llamamiento, donde tú, Señor, has traído a nuestras vidas diferentes circunstancias como al pueblo de Israel. Quizás muchas de las que estamos acá estamos pasando por una tempestad, Señor. Sentimos que se nos va el control de las manos. Nos sentimos angustiadas por nuestros hijos que han entrado en edad de rebeldía, Señor. No tenemos las competencias suficientes para poder afrontar esas situaciones. O quizás nos ha visitado, Señor, una enfermedad grave. Y no sabemos cómo responder, Señor. Quizás el corazón lo tenemos amargado, angustiado, preocupado. Pero ahora, Señor, queremos venir delante de ti y traer nuestro corazón a ti, Señor, para que seas tú primero ministrándonos a nosotros, hablándonos a nosotros, llenándonos a nosotros, para que nosotros podamos levantarnos con la valentía que se levantó Débora, Señor, como madre de Israel a pelear. Y no lo hizo, Señor amado, para demostrar nada. Lo hizo para que todo el mundo supiera que Dios, Jehová de los ejércitos, usa a personas comunes para cosas extraordinarias. Y aquí estamos nosotras, Señor, personas comunes, dispuestas a obedecer, a poner nuestros dones en tus manos para que seas tú, Dios, el que se lleve toda la gloria y toda la honra de todas esas batallas, de todas esas crisis que este año vamos a ver vencidas. No por nosotros, Señor, sino por el poder de tu palabra y porque tu palabra es real y nosotros creemos. Gracias te damos por este tiempo. Bendice la vida, Señor, de los pastores de esta hermosa iglesia, a su equipo de trabajo, al equipo de mujeres. Derrámate, Señor, y que tu presencia se quede en este lugar y haga proezas. Gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de Jesús seguimos orando con mi hermana Cintia.